Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la cual nos estén escuchando. Yo soy Víctor Aramburu y este es un episodio más de Cuentas Claras, en donde pues hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado anteriormente, que tiene que ver pues con la economía en tanto ciencia, qué tanto en realidad es ciencia y qué tanto en realidad pues es ideología en algunos casos, y qué tanto en realidad se le puede ver pues como una técnica y qué tanto en realidad también es política. Y bueno, para ello pues tengo como invitado a Josafat Hernández, quien él originalmente pues es economista como en la licenciatura, pero posteriormente pues se especializó en sus posgrados en la filosofía de la ciencia, en particular pues de la ciencia económica. Y bueno, no voy a profundizar, prefiero que él nos platique un poco acerca pues de qué es lo que lleva a cabo justamente como filósofo de la ciencia y en particular de la economía. Y bueno, pues Josafat, adelante, platícanos un poco de qué es lo que haces.
Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor, por esta invitación, por esta presentación. Yo pues estoy muy contento de estar aquí en este espacio. Comentar que de manera profesional pues yo me dedico a hacer filosofía de la economía, que es una subdisciplina de la filosofía, que básicamente lo que se encarga de hacer es analizar problemas filosóficos de la economía, ¿no? Por filosofía yo entiendo esta disciplina que se dedica a abordar problemas filosóficos que pueden ser epistemológicos, que pueden ser ontológicos, que pueden ser éticos, incluso hasta estéticos. Y por economía entendemos como dos grandes sentidos, ¿no? Por un lado, la ciencia económica, que sería esta forma de hacer conocimiento respecto a aquello que llamamos lo económico, ¿no? En inglés es interesante cómo se distingue economics from economy, ¿no? Entonces, por ejemplo, economics es la ciencia económica y economy es la economía. Entonces, yo trato usualmente de hacer esa distinción entre la economía en tanto ciencia y lo económico en tanto la objetividad que permite la existencia de la sociedad. Es decir, aquellos elementos que surgen a partir de diferentes relaciones sociales que se establecen entre las personas que son parte de una división social del trabajo y la relación con la naturaleza, que eso permite producir aquellas bienes y servicios que son fundamentales para la reproducción de la vida. Entonces, en ese aspecto se hace filosofía tanto de la ciencia, es decir, de la economía, como de lo económico, ¿no? Y se pueden hacer preguntas de diferente tipo que nos va a llevar a diferentes aspectos.
Ahorita tú mencionabas que te encargas de estudiar algunos problemas filosóficos de la economía. ¿Cuáles serían los más comunes?
Por ejemplo, uno de los problemas más comunes en el terreno epistemológico sería cómo los economistas justifican el conocimiento que han elaborado a partir de uso de modelos que son profundamente irreales. Es decir, modelos que contienen falsedades deliberadas, que distorsionan por completo pues, la racionalidad humana, que distorsionan por completo las interacciones entre oferta y demanda y que generan pues, una idea que es la idea de equilibrio. Por ejemplo, esa idea pues no la podemos encontrar empíricamente, ¿no? Es muy raro decir la economía de México está en equilibrio o la economía de China está en equilibrio, cuando en realidad pues no es cierto, ¿no? Pero ¿en qué medida el conocimiento que surge a partir de uso de premisas pues idealizantes, de premisas falsas, de supuestos que son distorsionantes, en qué medida eso está justificado? ¿En virtud de qué? Ese sería, digamos, un problema que en la actualidad se ha trabajado bajo el enfoque de lo que se conoce como modelos e idealizaciones. Cómo las representaciones distorsionadas de la realidad nos dicen algo de la realidad. Entonces, pues aquí entra...
Estás tocando un tema muy interesante porque justo, digo, me imagino que tú también lo padeciste, no sé si llamarle así, pero ahí cuando yo estudiaba en el CIDE, porque ahora Josafat es profesor del CIDE, me acuerdo en las clases de micro, ¿no? Lo primero que te dicen, vamos a suponer, ¿no? Los famosos supuestos. Que los agentes, o sea, que un entelequia, porque pues ni tú ni yo es el caso en la realidad, tienen información completa, ¿no? Sobre lo que compran, los famosos, que hay competencia perfecta, o sea, es decir, que no hay oligopolios, no existen las grandes marcas que todos conocemos y que determinan nuestra vida, que no hay externalidades negativas o positivas, es decir, que si me fumo un cigarro, pues no te hace daño a ti, o que si mi coche no contamina, ¿no? O cosas del estilo, o al revés. Vamos, partes justamente de todas estas cosas que no existen más que en la mente de el economista, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen esto ahorita que tú estabas diciendo? O sea, justamente que te dicen más bien más de la realidad de lo que dicen a sí mismo. ¿Por qué parten de este? Y luego te dicen, es que los vamos a ir relajando esos supuestos. Entonces, ahora sí vamos a empezar a aceptar la existencia de monopolios o de oligopolios, de información asimétrica, de competencia imperfecta, ¿no? Vamos, de mercados incompletos y cosas de ese estilo.
Claro.
¿Por qué se empieza partiendo de lo que no existe?
Eso es.
Explicando a lo que sí existe.
Claro. Sí, y por ejemplo, uno de los temas que de hecho eso es a lo que a mí me llevó a estudiar la filosofía de la economía, los problemas epistemológicos, que yo decía, ¿por qué partimos de falsedades? ¿Por qué partimos de distorsiones deliberadas? ¿Por qué partimos de tergiversaciones de la realidad? ¿Cuál es la justificación epistemológica de eso? Y pues la verdad es que muchos economistas, como han olvidado que la economía es una prolongación también de la filosofía, pues han perdido, digamos, la forma de argumentación epistemológica y simplemente te dicen, no, te lo tienes que aprender porque es lo que aparece en el manual y lo tienes que aplicar y resolver y ya. Pero no hay, digamos, una argumentación epistemológica que satisfaga, ¿no? Entonces yo me fui por eso a estudiar filosofía de la ciencia y bueno, dentro de estos temas, pues digamos, uno puede encontrar que sí hay una justificación que uno también puede compartir o no. En mi caso, pues yo no la comparto porque yo no entiendo no estoy a favor de ese paradigma de cientificidad. Es decir, la economía es una ciencia que se ha hipermatematizado y la idea de crear supuestos distorsionantes falsos es para justificar la formalización matemática. Y a partir de esta formalización matemática se busca encontrar estructuras en la realidad, ¿no? Entonces, digamos, en ese aspecto hay un supuesto de que la economía sería muy parecida a la física de Newton o a la física de Galileo, que por medio de idealizaciones, que ese es el concepto clave en este relato metodológico, se va a generar una perspectiva esencial. Es decir, por medio de matemáticas buscarían los economistas que creen que el paradigma de cientificidad sigue siendo el newtoniano, creerían que la estructura esencial de la economía está puesta en lenguaje de matemáticas. Y entonces así justifican el uso. Por ejemplo, ¿por qué se asume que los agentes tienen información perfecta? ¿O por qué se asume que tienen capacidades de cómputo ilimitado? Para justificar el uso del cálculo diferencial integral y convertir al ser humano en una ecuación, cuyo resolución se puede resolver por medio de derivadas parciales, ¿no? Para encontrar puntos óptimos, puntos mínimos, para poder de esa forma decir que los agentes son más o menos racionales, que optimizan o no cosas, pero detrás de todo esto es entender la ciencia económica como una disciplina que se tiene que matematizar, ¿no?
Entonces, además, en el fondo, como justamente te lo venden como física, no la cuestionas. A ver, la ley de la gravedad es una ley de la gravedad. O sea, nadie le evita, ¿no? Y entonces, haciendo la analogía un poco espuria, te dicen, pues mira, es que así se comportan los mercados, ¿no? Y asignan los recursos de manera eficiente, ¿te gusta o no?
Así es.
Y además, es una noción bien particular de eficiencia, ¿no?
Claro. Por ejemplo, dentro de esa perspectiva, la idea es que después de que se ha encontrado la forma esencial o básica, la forma más idealizada y simple sobre cómo funcionan las interacciones entre agentes o las funciones de utilidad o las estructuras de los mercados, se pasa al momento de la desidealización, ¿no? Y esa desidealización pues ya pasa por la relajación de los supuestos, es decir, cambiar supuestos irreales por supuestos con mayor apoyo empírico. Y de esa forma se busca encontrar una aplicación a casos concretos, ¿no? Por ejemplo, así como Galileo dijo, para entender la caída libre de los cuerpos, voy a incorporar la idealización del vacío perfecto. Si quiero entender cómo en la realidad cae una hoja de papel de un edificio, pues ya voy a remover el supuesto del vacío perfecto y vamos a incorporar el tema de la flexión. Y entonces a partir de ahí ya estamos desidealizando el modelo. Entonces, algo así se busca aplicar en el caso de la economía ortodoxa, ¿no? Que se cree que simplemente quitando el supuesto, por ejemplo, de racionalidad ilimitada por un supuesto de racionalidad acotada, ya estás aplicando el modelo. O que antes decías, hay perfecta información, ahora la información es asimétrica o no es perfectamente distribuida, ya se está desidealizando. Y así sucesivamente con diferentes aspectos, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender un camino epistemológico de aplicación de los modelos, ¿no? Y pues, digamos, no aparece ni siquiera en los manuales, pero es la forma en cómo se defiende en el terreno ya más epistemológico todo esto, ¿no? Uscalima aquí es el principal exponente contemporáneo de este tipo de perspectivas, ¿no? Pero luego hay otras perspectivas que decimos, bueno, pero ¿por qué tenemos que, en primer lugar, matematizar la economía? En segundo lugar, ¿la matematización de la economía garantiza objetividad? Es decir, ¿el hecho de que nosotros matematizamos garantiza que la ideología queda fuera? ¿Hay ideología en las funciones de utilidad? ¿Hay ideología en los modelos microeconómicos o en los modelos macroeconómicos? Y eso es un tema que ha salido constantemente en la discusión y la respuesta es que sí hay. Es decir, la manera en cómo se formaliza no es neutral. ¿Y por qué no es neutral? Porque, y esto es un tema que ha trabajado mucho Nancy Cartwright, que ya es una filósofa de la ciencia, que ha hecho análisis tanto de física como de economía, el secreto está en que las idealizaciones están cargadas y constriñen el razonamiento. Es decir, si uno asume, por ejemplo, que la gente es maximizador de utilidad y que va a priorizar siempre su interés propio, esa teoría a diferentes comportamientos, se va a intentar reducir todo al interés propio. Y entonces a partir de ahí va a haber una especie como de razonamiento que puede reproducir lo que se llama como sesgo de la confirmación, en el sentido de que, bueno, no existe el altruismo, no existe la solidaridad, lo que existe es el interés propio. Y cualquier cosa que se haga se puede entender en términos de interés propio. Y así, digamos, se va generando la percepción de que esa es una teoría más fundamental de comportamiento y de razonamiento humano, cuando en realidad es una pura y llana idealización.
Y ahorita tú mismo decías las funciones de utilidad. Estamos hablando de utilidad y vamos, ese es, ahorita que hablabas de los, también muy al principio, de los problemas éticos de la economía, pues es un tipo de corriente ética muy particular, pero eso justamente es la que es susceptible de ser matematizable. Pero hay otras, así no es la única, ¿no? O sea, la utilidad al final se mide por las consecuencias, ¿no? Si yo tenía de malas intenciones, pero digamos en la realidad parece, ¿no? O sea, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parecen malas, ni cosas malas claro. Que parecen buenas. Claro. Si mis intenciones eran otras, pero en la realidad estoy haciendo, se ve otra cosa, pues eso es lo que se puede matizar, ¿no? Las preferencias reveladas. Así es. Existe otra ética donde en realidad pues lo que importan son los principios, ¿no?
Así es.
Que más bien está basada. Y eso es, no se habla en la economía. Y claro, también lo que mencionabas ahorita respecto al individuo. Si todo, pues en este caso, el homo economicus, ¿no? Que es racional, aunque tenga racionalidad acotada, ¿no? Se acepte. Si todo parte del interés propio, pues también las responsabilidades van a ser propias. Entonces, si te va mal en la vida, es tu culpa.
Es tu culpa, claro. Sí, exactamente. Y también el tema de que si no actúas con base en tu interés propio, entonces eres un irracional.
Y entonces eres tonto, sí.
Exactamente.
Por decirlo de manera amable.
Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo podríamos dar cuenta de los funcionarios públicos que se rigen con base en la ética comunitaria? Desde el punto de vista neoclásico, serían totalmente irracionales.
Si no están maximizando su utilidad, ¿no?
Así es.
O sea, si no son ricos. Digo, si uno le va siguiendo la cadenita, pues te lleva entonces a que los ministros de la Suprema Corte se justifica que deben ganar 400 mil pesos, porque si no, entonces van a robar.
Exactamente. De hecho, los modelos de corrupción que se usan con base en teoría de elección racional justifican que para que no caigan en intenciones de aceptar sobornos, tienen que tener salarios enormes, lo más alto posible, para que no tengan, digamos, un costo de oportunidad alto por seguir las reglas, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya se está generando todo un entramado institucional que justifica privilegios, pero lo revisten de ciencia económica, cuando en realidad lo que vemos es pura y llana ideología ahí.
Así es, y entonces, digo, nos quedan todavía unos 5 o 6 minutos y quiero que hagas comerciales, sé que tienes por ahí algunos comerciales, pero entonces, ¿hasta qué punto, que es la pregunta clave, lo que se vende como ciencia económica, como si fuera física, ¿no? Y con leyes, ¿hasta qué punto en realidad es ciencia y hasta qué punto en realidad es ideología?
Es un tema súper, súper complejo y yo diría que es uno de los temas que más se debaten en la actualidad en la filosofía de la ciencia contemporánea, porque por un lado hay que desfetichizar el tema de las matemáticas. Que algo esté formalizado no significa que eso sea científico. Puede ser, como diría este autor que se llama Rosenberg, retórica formalizada. Es decir, los modelos matemáticos muchas veces son pura retórica formalizada, pero como se ven apantalladores, la gente cree que eso es científico, ¿no? Cuando no necesariamente. Entonces puede haber un uso mistificante y fetichizante de las matemáticas. Tampoco hay que estar en contra de las matemáticas, pueden ser útiles, pero acá, digamos, lo que tendríamos que ver es una cosa que Pierre Duhem llamaba el buen sentido. Es decir, ¿la ciencia de qué va? La ciencia es resolución de problemas. La ciencia que busca, digamos, entender, por ejemplo, el tema de la pobreza, buscaría entender las causas que estructuran la pobreza para atenderlas. Y, digamos, un uso ideológico sería más bien justificar que la pobreza es producto de decisiones de las personas que son pobres porque quieren, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nos está contribuyendo a entender las causas profundas, ¿no? Entonces, para mí, la economía, en tanto ciencia, tiene que buscar nexos causales. Y bueno, esto me va a permitir lanzar el comercial de que pronto va a salir un libro que se llama Introducción a la Filosofía de la Economía, Problemas Epistemológicos de Racionalidad y Éticos de la Economía Moderna. Es un libro que va a editar, bueno, editó el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es producto de más o menos cerca de unos 6 años y medio de trabajo que hemos hecho ahí entre diferentes personas en un seminario interdisciplinario. Y de ahí pues salió este libro maravilloso que tiene 11 capítulos. Que hablan acerca de ética, que hablan acerca del proceso de matematización de la economía, la discusión sobre el realismo de los supuestos, que yo pues me especialicé en esa discusión, y también el tema relacionado a la racionalidad. Y es, digamos, un pequeño panorama de lo que es esta disciplina, porque es una disciplina muy amplia, tiene muchísimas líneas de trabajo, muchísimas líneas de investigación, y pues en México se ha trabajado muy poco, ¿no? Entonces, en eso, pues nosotros somos pioneros, estamos avanzando en esa profesionalización de la filosofía de la economía en este país, y bueno, ahí tenemos pues vínculos con filósofos de Argentina, Colombia, de España, que pues queremos hacer de todo esto una reflexión pues muy profesional e internacional.
Pues perfecto, Josafat, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Digo, esto es una probadita, evidentemente, ¿no? Pero nada más para que no les vengan, no les cuenten, no les vengan a decir que pues las leyes económicas son inmutables, ¿no? Así como la ley de la gravedad y que nunca cambian, porque eso tampoco es cierto, ¿no? Y claro, que por tener ecuaciones diferenciales, pues entonces justamente ya tampoco es incuestionable, eso tampoco es cierto, Vamos, si no lo es cierto en la física, mucho menos tampoco lo va a hacer en las ciencias sociales. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Josafat. Y bueno, pues ahí está la invitación respecto al libro. Y sí, efectivamente, pues es un campo poco explorado pues en México y en general en el mundo, pero particularmente en México. Claro. Pues bueno, esto fue Cuentas Claras. Nos vemos en los siguientes episodios y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Josafat, Adolfo en la producción y a los que nos escuchan.